No representa su candidatura a la ONU tras volver a la arena política. Fue el senador y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Rojo Edwards, quien cuestionó a la expresidenta al no mantener una candidatura de Estado, agregando que no tiene ninguna posibilidad de prosperar.
Con el apoyo a Jara, Bachelet demuestra nuevamente que no tiene intención de llevar una candidatura de Estado. Creo que la candidatura de Bachelet hoy por hoy es simplemente una candidatura testimonial que no tiene ninguna posibilidad de prosperar.
La candidatura de Michelle Bachelet mantiene su proceso de inscripción abierto debido a que comenzó oficialmente el pasado 25 de noviembre y se extenderá hasta mayo del próximo año, aunque algunas voces del gobierno ya han señalado que la inscripción de la expresidenta se realizará posterior a la segunda vuelta para establecer conversaciones con quien llegue a la moneda. Desde el oficialismo, el diputado electo del Frente Amplio, Jaime Baza, sostuvo que la candidatura tiene fines de Estado y que esta no se debe mezclar con los comicios.
Es una cuestión de Estado, que debería estar más allá de las cosas electorales, ¿verdad? Yo creo que sería un honor para Chile, para América Latina, tener a Michelle Bachelet en Naciones Unidas.
Por su parte, el candidato presidencial José Antonio Kast precisó que se reuniría con la expresidenta Bachelet si logra ser electo en las urnas el próximo 14 de diciembre. Cabe recordar que quien sea electo reemplazará al actual secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, desde el 1 de enero de 2027.
Desde fines de 2024, en el marco de las elecciones municipales y regionales, Demócratas comenzó a construir lazos de comunicación con el Partido Republicano.
No solo participaron de reuniones de coordinación, sino que trazaron un camino de coordinación para las parlamentarias de este año y para la elección presidencial.
Si bien la tienda presidida por la senadora Jimena Rincón se cuadró con Evelyn Matthei para la primera vuelta del 16 de noviembre, el panorama cambió.
Desde hace un par de semanas, el secretario general de la colectividad, Carlos Maldonado, se sumó a la mesa programática de seguridad. Además, el pasado 24 de noviembre, la directiva de Demócratas mantuvo un encuentro de más de 2 horas con José Antonio Kast para abordar aspectos de su campaña.
Con todo, hoy, los principales líderes de Demócratas arribarán al Partido Republicano para realizar una entrega oficial de respaldo a José Antonio Kast para la segunda vuelta.
Un gesto que está secundado por la reunión que mantuvo el mismo 24 de noviembre, que comentábamos hace poco, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle con el mismo Kast.
Carlos Maldonado aseguró que la cita entre el exmandatario y el candidato evidenció una postura que comparten los representantes de la centroizquierda que estuvieron por el rechazo en el año 2022.
Yo creo que la señal que él ha dado al reunirse con José Antonio Kast y al emitir la declaración que emitió señalando que había coincidencia en aspectos fundamentales de cuáles son las necesidades de Chile, claramente muestra un camino, digamos, un camino de convergencia en torno a un gobierno que resuelva los problemas de Chile.
Pese a que hay representantes de la tienda, incluso de la directiva, que han declarado que votarán nulo o blanco el próximo 14 de diciembre, fuentes de Bio Bio La Radio informaron que cerca del 70% de los militantes se cuadrará con la decisión de elegir al republicano.
Gabriela Lemparte, vicepresidente de Demócratas, dio cuenta de que esta decisión se tomó luego de un ejercicio partidario, en el cual ponderaron los riesgos y beneficios de las dos opciones en carrera.
Muchos sabemos que nuestra legítima diferencia y que son varias en una decisión como la de segunda vuelta, el candidato Kast representa una mejor perspectiva para Chile, una mejor visión de futuro, y nosotros hemos llamado permanentemente a no votar por la candidata Jara, pues es la continuidad de este gobierno.
Pese a que hoy llegará gran parte de la directiva y otros dirigentes de la tienda, se espera que la entrega de apoyo Kast sea a título de cada uno de los presentes y no a nivel de la colectividad, ya que hay posturas disímiles. Y en el Consejo General del pasado 17 de noviembre no se acordó un apoyo institucional a ninguno de los dos candidatos.
El Partido Republicano tomó distancia de las exigencias del presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, quien instó a la tienda de José Antonio Kast de hacer una política de manera distinta en un eventual gobierno.
Y el senador electo republicano por la Araucanía, Rodolfo Carter, le respondió a Galilea, le aconsejó ordenar su propia casa primero y dejar de lado las diferencias internas de su partido. Vamos a revisar también lo que pasa con esta campaña. María José de la Barra, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días, los saludo desde las afueras del Partido Republicano, donde ya comenzaron a llegar los líderes de Demócratas. Ustedes hacían alusión a lo que va a ser esta entrega de respaldo durante esta jornada de parte del partido presidido por la senadora Jimena Rincón, y es una reunión que ya se está realizando y de la que estaremos comentando más adelante. Bueno, pese a la cercanía de los comicios, podríamos decir que la derecha sigue sin cohesionarse, y la atención se centró en el Partido Republicano, que rechazó las declaraciones de del presidente de Renovación Nacional, del senador Rodrigo Galilea, quien pidió a la tienda liderada por José Antonio Kast que enfoque un gobierno distinto al actual, y dijo también en una entrevista con La Tercera que tienen que buscar más espacios de acuerdo y de colaboración y dejar de ser solamente un partido contestatario. Aseguró básicamente en esta entrevista que el modelo que ha llevado a cabo el Partido Republicano para hacer política debe cambiar dentro de las próximas jornadas si es que ellos buscan ser un poder ejecutivo, y es en esa línea que los llamó a buscar acuerdos, ¿no? Buscar la unidad y dejar de ser solamente un partido que se destaca por ser oposición. Como respuesta, el senador electo por la Araucanía, Rodolfo Carter, fue categórico, señalando que Renovación Nacional primero debe ordenar su propia casa antes de criticar y dejar atrás cada una de las diferencias que tengan como colectividades pensando en la unidad de la segunda vuelta. En esa línea respondió a las críticas, señalando que Renovación Nacional lo primero que tiene que hacer es ordenar sus filas, ordenar su casa y luego fijarse en el resto de los partidos.
Yo lo quiero invitar a poner la mirada en el futuro, ordenar la casa propia de Renovación Nacional, porque todos hacemos un esfuerzo de dejar atrás los problemas que hayamos tenido.
Por su parte, el jefe de bancada del Partido Republicano, el diputado Juan Irarrázaval, reconoció que lo que están haciendo durante estas jornadas es buscar la unidad más allá del sector y más allá del propio Partido Republicano.
El desafío ha sido aunar voluntades no solo dentro de este sector, sino ir más allá, no en una lógica política, sino en el sentido de unidad, de sentido común, para llevar a cabo nuestra propuesta de gobierno de unidad.
En otra vereda, podríamos decir que la descoordinación persiste dentro de las filas de Chile Vamos, porque pese a que el presidente de Renovación Nacional hace un llamado a los republicanos a cambiar su estilo de política, hay distintas posturas respecto a la existencia futura de esta coalición que acompañó al presidente Sebastián Piñera en sus dos administraciones y que, en el marco de las elecciones parlamentarias hoy, está viendo en duda su continuidad. Uno de los que ayer reactivó las alertas respecto al futuro de Chile Vamos fue el diputado electo de la UDI y exconvencional Ricardo Neumann, quien fue lapidario. Dijo que Chile Vamos ya no existe. Neumann complementó su crítica enfatizando en que la coalición que se había formado hace varios años atrás tenía netamente un fin electoral.
Yo creo que Chile Vamos ya no existe. No hablaría de un reordenamiento de Chile Vamos, no hablaría ni siquiera de que si tiene o no tiene fuerza.
Ricardo Neumann, como yo les comentaba, es diputado electo de la Unión Demócrata Independiente, y conversamos también con el jefe de bancada de la UDI, el diputado Henry Leal, quien afirmó que hay muchas personas de la colectividad, hablando de la UDI, y también de la coalición, que se están definiendo como los sepultureros de Chile Vamos. Y en esa línea, que fue lo que dijo, que lo importante hoy es fortalecer cada uno de los partidos y mejorar la coalición interna y la coordinación, en vez de estar definiendo, cuáles van a ser los futuros de Chile Vamos. Además, reconoció que la alianza entre los otros partidos que no son Renovación Nacional finalmente no les sumó electoralmente.
Bueno, pero hoy día el partido ya tiene estructuras formales, hay una directiva nacional, y le pueden ser opiniones varias legítimas, si hay algunos militantes que son partidarios de terminar con Chile Vamos, eso es una realidad.
Toda esta controvertida frase de Ricardo Neumann sobre la inexistencia de Chile Vamos claramente surge en medio de un reordenamiento de la coalición, donde ya se están realizando comités estratégicos en el propio Partido Republicano, están trabajando codo a codo desde demócratas hasta el Partido Nacional Libertario para avanzar en el despliegue de campaña de José Antonio Kast, y en esa línea claramente llama la atención qué es lo que va a suceder con los distintos partidos, incluso algunos que están dentro de este mapa electoral que deberían disolverse, como el Partido Social Cristiano, Demócratas, Amarillos, Evópoli, entre otros. De hecho, claramente respecto a el futuro de Chile Vamos, hubo reuniones. El miércoles pasado, varios personeros de derecha se reunieron en la casa de Juan Sutil, uno de los principales estrategas de la campaña de Evelyn Matthei. Según informó La Tercera, a la cita asistieron diferentes figuras importantes de la coalición, como el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, su par de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, otros liderazgos como la diputada Jimena Sandón, el senador Luciano Cruz Coque y el otrora jefe de campaña de Matthei, Milei, Diego Polsen. ¿Qué es lo que va a suceder dentro de las próximas jornadas? Eso está en veremos, pero claramente ha sido un poco más crítico respecto a la coalición el otro candidato presidencial que quedó en la primera vuelta. Hablamos del líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien mantuvo su postura de que cualquier acercamiento o conversación con el equipo de José Antonio Kast debe esperarse al término de las elecciones presidenciales.
Respecto a mi futuro personal, voy a seguir siendo presidente del Partido Nacional Libertario, vamos a consolidar sus estructuras, voy a estar muy ocupado.
Mientras, el secretario general del Partido Nacional Libertario, Juan Antonio Ursúa, evitó fijar una fecha definitiva respecto a cuándo se va a decidir si es que el equipo de Johannes Kaiser se integra o no a un eventual gobierno. Están trabajando ahora en la campaña, eso sí es efectivo, pero no se sabe si es que Johannes Kaiser va a empezar a desplegarse de lleno dentro de los próximos días o si, en su defecto, el Partido Nacional Libertario va a tomar la determinación entonces de sumarse a un eventual gobierno de José Antonio Kast. Yo les comentaba, el secretario general de los libertarios, Juan Antonio Ursúa, subrayó que todas las conversaciones sobre la eventual integración de la colectividad y de Kaiser a un gobierno republicano se van a dar después del 14 de diciembre.
Lo único definido es que después del 14 de diciembre se van a sostener esas conversaciones. Para nosotros lo importante es expresarle a la ciudadanía que el Partido Nacional Libertario apoya institucionalmente la candidatura de José Antonio Kast.
Un apoyo institucional que ya se ha materializado, se han realizado reuniones, los equipos de Johannes Kaiser están trabajando en algunas mesas de trabajo relativas a empleo, seguridad, entre otros aspectos, pero claramente uno de los puntos a considerar va a ser el despliegue de los expresidenciables Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, y por supuesto saber con quiénes va a contar el Partido Republicano para hacer gobierno. Recordemos que en la línea de los hermanos Kaiser, la semana pasada generaron polémica también los dichos de la senadora electa por la Araucanía, Vanessa Kaiser, quien dijo que la próxima administración, haciendo una simulación a que sea la de José Antonio Kast, va a tener un intento de golpe de Estado a la mitad de su administración, lo que claramente también tensionó el ambiente en plena carrera electoral. Katy Tomás.
María José, yo creo que la pregunta clave en todo esto, o una de las preguntas clave, es: Renovación Nacional y la UDI son partidos perdedores. ¿Se van a incorporar los partidos perdedores a la candidatura de José Antonio Kast y al gobierno, parece? ¿Pero por qué son perdedores? ¿Cuál es la razón de que no hayan pasado a la segunda vuelta y que su candidata haya salido quinta? ¿Cuál es la razón que hace 4 años su candidato salió cuarto? La pregunta es si el partido de Kast, Partido Republicano, va a ser contaminado por los perdedores. Algunos podrán decir que estos perdedores en realidad representan no solamente a la derecha, un sector de la derecha, sino los sectores empresariales de la derecha. El gran empresariado. ¿Ese gran empresariado se va a incorporar a la candidatura de Kast? ¿Es que acaso uno de los grandes problemas, uno ve la votación de París y la votación de Kaiser, es que hay todo un reclamo en contra de la élite? ¿A la candidatura de Kast se incorpora la élite? Y por lo tanto, ese reclamo, ese problema, ahora se va a materializar respecto al problema del gobierno de Kast, si es que gana. Estas son preguntas esenciales para ver cómo va a ser el gobierno de Kast. ¿Cuál es el problema en Chile? Muchísima gente dice la clase media, ¿no? La clase que dejó de tener oportunidades. Incorporando a Chile Vamos y a la UDI, ¿la clase media va a tener un lugar preponderante en el gobierno de Kast? Y si es que se incorporan, ¿acaso no le conviene a Johannes Kaiser quedarse fuera entonces, porque no tiene nada que hacer? Vinagre y aceite con estos dos partidos que se incorporarían y que son los perdedores. ¿No son acaso estos, María José, los nudos que tienen que contestar antes de incorporarse así tan rápido?
Sí. Sí, vamos por parte. Lo primero es respecto a por qué Chile Vamos tiene malos resultados electorales. Ellos se la jugaron por la idea de mostrarse como una alternativa moderada, pero cuando uno conversa con distintos liderazgos hacen distintas lecturas. Lo primero es que a la UDI, a Renovación Nacional, le jugó en contra haber ido en lista conjunta con Demócratas y con Evópoli. Le echan la culpa en parte a esos partidos al decir que el resultado electoral no fue el óptimo. Pero cuando vamos un poco más allá y hacemos el análisis un poco más largo y miramos los resultados que han tenido desde el 2021 con la candidatura de Sebastián Sichel y ahora con la candidatura de Evelyn Matthei, ellos aseguran que es el contexto de la polarización política la que ha hecho que la gente elija las candidaturas que están más situadas en los extremos políticos de la línea del espectro político en general. Y es por eso que la primera vuelta, o la segunda vuelta digo, en 2021 fue Gabriel Boric, José Antonio Kast, y la segunda vuelta en este caso es Janet Jara, José Antonio Kast. Es decir, dicen que el contexto político, el contexto del internet, de cómo se desarrollan hoy día las relaciones políticas y las interacciones en esta materia, hacen que se elijan los mundos más polarizados, que la ciudadanía se polarice y en esa línea que el centro deje de tener tanta cabida. Eso es la lectura que se realiza. Ojo, acá solamente yo agregándole un pelo a la sopa, autocrítica es bien poca, porque hacen alusión a que son los partidos pequeños, Evópoli y Demócratas los responsables en alguna medida, y en otra parte la polarización de la ciudadanía, pero no hacen una lectura respecto a si su proyecto político dejó de sintonizar. Eso por una parte. Respecto a si se van a sumar estos mundos a los gobiernos de José Antonio Kast, a un eventual gobierno, la verdad es que sí, lo ha dicho Arturo Esquella, lo ha dicho José Antonio Kast, no pueden gobernar solos, necesitan de los otros sectores de la derecha. Necesitan de Renovación Nacional, necesitan de la UDI y del resto de los partidos como el Partido Nacional Libertario. Cosa distinta es si quieren sumarlos en una gran medida a una eventual administración, porque algo que tienen claro en el Partido Republicano y que se repite como mantra es que no quieren ser el tercer gobierno de Sebastián Piñera. Ellos dicen, no queremos ser recordados por Piñera 3, queremos tener un sello diferente donde ellos se sumen, pero donde el sello, valga la redundancia, del Partido Republicano sea lo que tenga mayor protagonismo.
Muchas gracias.
Que tengan buen día.
Igual tú, Gustavo Majo, seguimos atentos. A ver, la derecha está enfrentando esta segunda vuelta, para el que faltan menos de 2 semanas, con la tarea de unificar sus programas económicos que antes de la elección discrepaban en materia de contribuciones, de la reforma previsional y el recorte o reajuste fiscal.
A pesar de la falta de adhesión total, desde Chile Vamos y el Partido Republicano aseguran que existe un consenso de fondo con el objetivo del ajuste fiscal. Nos informa Macarena Poblete.
Antes del 16 de noviembre, los entonces candidatos presidenciales de la oposición tenían propuestas que marcaban ciertas diferencias en materia económica. Uno de los puntos de desmarque que tenían Evelyn Matthei, Johannes Kaiser y José Antonio Kast era las contribuciones, mientras que la candidata de Chile Vamos proponía que había que disminuirlas y eliminarlas para los adultos mayores, el republicano sostenía que se debían tachar la correspondiente a la primera vivienda. Por su parte, el Nacional Libertario pretendía suprimirlas por completo. Al respecto, el diputado republicano Agustín Romero indicó que se debe mitigar para adultos mayores y clase media.
En cuanto a las contribuciones, aliviar a la clase media, a los adultos mayores, es fundamental, siempre y cuando nos pongamos en riesgo de más servicios importantes y especialmente también el financiamiento de las municipalidades, tal como lo hemos dicho permanentemente.
El asesor económico de Johannes Kaiser durante su campaña, Víctor Espinosa, mencionó que el equipo programático del Nacional Libertario no se ha sumado al de Kast. De igual manera, destacó que luego del 14 de diciembre analizarán si es que el resto de la oposición está dispuesto a hacer reformas que realmente considera él muevan la aguja en el país.
Por ejemplo, que Chile tenga el sistema fiscal a nivel corporativo más competitivo del mundo. Reducir o eliminar la burocracia asfixiante para facilitar el emprendimiento en nuestro país.
Por otra parte, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, consideró que sí existen varios puntos de coincidencia en los planes de Matthei, Kaiser y Kast que tenían en sus respectivas campañas, como el ajuste fiscal.
También un ajuste fiscal que es necesario poder hacer para poder volver a la convergencia fiscal que tuvimos en su momento e ir disminuyendo los niveles de deuda.
Respecto al recorte fiscal que proponía José Antonio Kast de 6.000 millones de dólares en 18 meses, el senador electo por el Partido Republicano, Rodolfo Carter, afirmó que los otros sectores de la oposición tienen el mismo objetivo, pero en distintos plazos.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Atención, piloto, te estás quedando sin capital. Repito, sin capital. Oxbox, necesitamos una entrada inmediata. Inyección de capital completada. Sin papeleos y con giro de línea al instante. Ya tienes el impulso necesario para seguir en carrera a toda velocidad.
En el mundo de los negocios, las oportunidades no esperan. Por eso, en Maxa, te damos giro de línea al instante. El financiamiento cuando tú lo necesitas. Porque cuando tienes el impulso adecuado, sigues en carrera. Maxa. El impulso que te mueve.
¿Lo compro o no lo compro? Serían otras 36 cuotas, pero podría poner este en parte pago. En el auto nuevo iríamos con los niños mucho más cómodos, pero tampoco somos una familia tan grande. Pero trabajar tanto merece alguna recompensa. Un station, o una SUV, o quizá una camioneta, ¿no?
No le des más vueltas. El auto nuevo que buscas está en Movicenter, la ciudad del automóvil.
Te invitamos a conocer Instituto Nacional de Ortodoncia INO, con más de 200 sillones en un solo lugar. Un nuevo concepto de clínica dental y única en Chile. Agenda en INO.cl. Te esperamos en Tobalaba 5299, Ñuñoa, Metro Príncipe de Gales. INO.cl.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor, porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita, porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En el Hello Tejanos, Texas Ribs llega a Cinco La Florida. Conoce el verdadero sabor americano con las incomparables Baby Back Ribs. Texas Ribs, Costa Nera Center, Patio Bella Vista, Parque Rocco y muy pronto en Cinco La Florida.
En la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el futuro se construye con excelencia académica y compromiso con el país. Son 43 programas de magíster, 20 doctorados y más de 8.100 egresados que avalan su prestigio. Con 7 años de acreditación, está posicionada entre las 5 mejores universidades de Chile. Conoce más en pucb.cl.
Nueve de la mañana, 22 minutos.
Buenos días, amigos de la Bio Bio, con Lucho San Martín, para reportar un accidente que hay acá en el kilómetro 395 aproximadamente, en dirección hacia el sur. Antes de llegar a Chillán, en el cruce Cocharcas, ya están los vehículos de emergencia en el lugar y se está empezando a formar la congestión hacia el sur. Un taco bastante grande de vehículo. Está suspendido el tránsito hacia el sur. Un abrazo, buen día para todos.
Más 5699-200-7888.
Samex inaugura el centro de distribución B2B más moderno y sostenible de Chile. Un hito histórico para la industria logística. Con cobertura nacional de Arica a Punta Arenas, llegamos a 527 localidades en todo el país. Samex, tu partner logístico. Conoce más en samex.cl. Una empresa del Grupo Gedimar.
Arismendi, 75 años de experiencia en liquidación de remuneraciones, con tecnología, seguridad de datos y respaldo legal. Confía en tu aliado en recursos humanos para Latinoamérica. Conoce más en arismendi.cl.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
El 14 de diciembre es la segunda votación presidencial en Chile y en el exterior. Serán dos candidaturas y solo una papeleta. Votar será rápido.
Tu mesa y local de votación serán los mismos que en la elección del 16 de noviembre. Y si fuiste designado vocal de mesa, deberás cumplir nuevamente tu labor.
Votar es obligatorio. Evita multas. Infórmate en CERVEL.cl o llamando al 606-166.
Elecciones 2025. CERVEL. 100 años fortaleciendo la democracia. Gracias.
Yo creo que vamos a ganar.
Yo también, pero tenemos que ponerle más pino.
¿Dijo pino? Una empanada de pino está perfecta con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Llega la cuarta edición de DF Más Pitch, el evento tech más importante de Chile. Startups, inversionistas y grandes empresas se encuentran para crear conexiones reales y transformar sus negocios. Súmate a esta gran experiencia. Te esperamos este 4 de diciembre en el Parque Juan Pablo II. Compra tu entrada en dfmaspitch.cl. Impulsado por DF Más, historias de negocio.
En Clínico Universidad de los Andes, pasión por cuidar es acompañarte con un equipo médico de excelencia, tecnología de vanguardia y un servicio que marca la diferencia. Una atención cercana y segura nos ha convertido en una de las clínicas mejor evaluadas por quienes más importan, nuestros pacientes. Porque para nosotros, tu salud y la de tu familia siempre están primero. Clínico Universidad de los Andes, pasión por cuidar.
¿Quieres encontrar el precio más bajo para tu próximo viaje? Ingresa ahora a turismocity.cl y compara con una sola búsqueda precios de vuelos, hoteles y paquetes. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Lusitano, 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 restaurante café en el corazón del barrio Italia. Atención, despide el año este 31 de diciembre desde las 20:30 horas y empieza el 2026 en Lusitano. Buffet, barra libre, espectáculos y baile con del 1414 Providencia. Reservas lusitano.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. Samsung, tu partner tecnológico.
La Bolsa de Comercio Santiago subió el principal indicador el IPSA en un 0,5%, el índice general en un 0,54%.
En Nueva York Wall Street al alza también el Dow Jones un 0,61% y el Nasdaq un 0,65%.
A esta hora el precio del dólar baja un peso con 98 centavos, se cotiza en 926 pesos con 20 centavos comprador y 926 pesos con 50 centavos vendedor.
El euro está en 1,076 pesos con 50 centavos.
Unidad de fomento para hoy, 39,643 pesos con 50 centavos.
¿Qué pasó con el cobre? El viernes subió 0,64% la bolsa de metales de Londres y quedó en $4.99 la libra. A esta hora está en $4.98.
El precio del petróleo Brent sube un 1.19% en Londres. El barril se cotiza en $63.12. En Nueva York, el WTI sube un 1.18% y se cotiza en $59.24 el barril.
Más temprano les contamos, pero les recordamos que el Banco Central dio a conocer la actividad económica del índice mensual de actividad económica para el mes de octubre, que creció 2,2% en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada aumentó 0,7%, eso es respecto al mes anterior, en este caso septiembre, y 2,5% en 12 meses. También el banco dijo que el mes de octubre de este año registró la misma cantidad de días hábiles que octubre de 2024.
El resultado del IMASEC se explicó principalmente por el desempeño de los servicios y del comercio. En tanto, el aumento del IMASEC en términos desestacionalizados fue determinado por los servicios, la minería y la industria.
Esto lo cuenta el diario financiero. Atención, tiene que ver con Enel. Si bien en agosto Álvaro García aterrizó en el gobierno como ministro de Economía, el 16 de octubre el presidente de la República le sumó una convulsionada cartera, la de Energía, luego de la salida de Diego Pardo por el error de la Comisión Nacional de Energía que implicó sobrecostos en las cuentas de electricidad. Cuatro días después, el biministro revelaba un nuevo yerro por un cobro adicional realizado por Transelec, emprendiendo un trabajo en ambos frentes que permitiría la devolución de los cobros en exceso a partir de enero del próximo año.
Y dice que en ambas cuestiones se ha avanzado significativamente, esto ya que se ingresó a la Contraloría el nuevo decreto tarifario que contempla la corrección del error de la Comisión Nacional de Energía, mientras que se está a la espera de otro decreto que involucra lo sucedido con los cobros en exceso de Transelec.
De esta forma, aunque quedarán los procesos activos, García tiene la convicción de cerrar los flancos, incluso en materia como las interrupciones del suministro eléctrico.
Y a propósito de eso, le preguntan en una larga entrevista en el diario Financiero, dice, usted asegura que la idea es irse con temas cerrados. ¿Esto incluye también tomar una decisión respecto de quitar o no la concesión a Enel? Y él dice, o sea, es parte de la investigación que está en curso. Y le preguntan, ¿esto va a quedar zanjado?, le dicen. Y él dice, esto va a quedar zanjado. ¿Cuándo? Bajo este gobierno. Y le preguntan, ¿el verano vamos a saber si se inicia el proceso para quitarle la concesión o no? Y él dice, así es. Responde en forma muy escueta. Así es, dos palabras. Eso es porque tiene seguridad de que la SEC entregará el informe al presidente en un plazo acotado, le pregunto.
Y él dice, cuando se inició la investigación, dijo, nos vamos a demorar entre 16 y 18 meses en hacerla. Y eso es entre diciembre y febrero. Y las conversaciones que he tenido con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles me hacen pensar que sí van a lograr terminar en el plazo definido, dice el viceministro. Esto es, a diciembre acabamos de empezarlo y febrero, un par de días antes o dos semanas antes de que termine este gobierno. Por lo tanto, lo que él dice en el diario financiero es que este gobierno definirá la eventual caducidad de la concesión que tiene la región metropolitana en el distribución.
Agreguemos dos cosas más, dos antecedentes. Enel es una empresa estatal italiana. Dos, cuando estuvo el presidente Gabriel Boric en su visita al Vaticano ahora en octubre, pidió una audiencia a la primera ministra Giorgia Meloni. No le contestaron. ¿Por qué? Porque en el gobierno italiano están molestos con el gobierno chileno. Entonces, no le contestaron. ¿Esto influirá en la decisión de Gabriel Boric o no? Dejamos la pregunta planteada.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camá 26 donde siempre.
Camá 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
Porque creemos en las pymes que hacen crecer Chile, queremos ser tu partner tecnológico y te damos el impulso que tu negocio necesita, acompañándote con beneficios exclusivos, despacho gratis en región metropolitana, descuentos especiales y asesoría personalizada. Inscríbete hoy en samsung.com/empresas.
Bio Bio Deportes. Es una presentación de Mes del Mueblista Imperial. Ofertas, premios y charlas. Elite, número uno en suavidad.
Rodrigo Ripp, buenos días.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Buenos días. No son tan buenos para la Unión Española y para sus hinchas. Lamentablemente, el equipo hispano ha bajado a la primera B. Lo hizo jugando un partido donde la verdad tuvo de todo frente a O'Higgins en el Santa Laura. Se lesionó su mejor jugador en un momento, de hecho lo vemos ahí en pantalla, es Pablo Aránguiz, y esto fue factor. Finalmente terminaron perdiendo y una fecha antes de que termine el campeonato va a bajar a la primera B. Ya está confirmado aquello, vuelve al descenso después de el año 1997, donde también había caído, donde retornó en 1999. Recordemos que tenía un DT interino. La verdad es que no se hicieron muy bien las cosas en la Unión, por lo menos en la parte final, y Gonzalo Villagra, que es este DT interino, lamentó así el descenso.
Nos tocó tener momentos muy buenos, también momentos difíciles, y como es la historia de este club, está marcada por distintas épocas y distintos momentos, distintas situaciones, y el club el día de mañana va a seguir estando acá.
¿Cómo queda el tema? A ver, hay tres equipos con opciones de descender en la última fecha. La Serena, que la verdad que tiene menos opciones porque tiene 27 puntos y la verdad que tendría que pasar una hecatombe para que bajara. Everton, que quedó bien complicado después de perder con Iquique, quedó con 26. E Iquique, que se salvó justamente porque todavía tiene chances después de haberle ganado a Everton, tiene 24. La última jornada, Serena va a estar visitando a Limache, que esta fecha se salvó ya del descenso. Everton, que está súper complicado, va a estar visitando además a Coquimbo, al campeón, o sea, en plena fiesta. Iquique va a estar enfrentando a la U, que seguramente va a estar peleando por el Chile 2. Recordemos que la U tiene que jugar todavía el martes con Coquimbo y ver después esta situación allá en Iquique. Así que está todo cerrado para la última jornada que se va a estar jugando durante el fin de semana. Los que están sonriendo son dos equipos que todavía están peleando su opción de ascender a la primera división, la liguilla del ascenso. Cobreloa y Concepción. Ambos van a estar jugando partidos de ida y vuelta durante a mitad de semana y luego el fin de semana. Va a terminar todo en Calama. Los loínos derrotaron 3-1 a San Marcos de Arica, fue 4-3 en el global, mientras que el cuadro lila dejó en el camino Deportes Copiapó. Le había ganado 1-0 con un penal de la Ribey y empató 1-1 con un gol de la Ribey, que es la gran figura del elenco lila y que va a estar peleando sus chances de subir a la primera división. La palabra del goleador Joaquín Larribey.
Es un equipo que no se conforma con lo que ya logró, estar en una final después de mucha incertidumbre a principio de año. El equipo fue de menor a mayor y en estas dos llaves hemos competido de una manera brillante.
De verdad que brillante lo de Concepción, que había empezado muy mal el año, y recordemos que el otro equipo es la Universidad de Concepción, así que los equipos de la región del Biobío están dando que hablar en la primera B. También de lo que hablar, los incidentes que pasaron en el duelo entre el Betis de Manuel Pellegrini y el Sevilla de Alexis Sánchez, que jugó desde el minuto 60, estuvo lesionado Gabriel Suazo, ganó el Betis 2-0, está en la parte alta de la tabla, está cuarto el conjunto del ingeniero y está un poquito complicado el Sevilla. De todas maneras, el técnico chileno Pellegrini marcó cuál fue el punto de inflexión, qué es lo más importante de la victoria el día de ayer.
Lo más importante en este triunfo es haber tenido la personalidad para venir a buscar el partido del primer minuto a campo contrario, apurar a Sevilla, buscar mantener una personalidad independiente contra quién juguemos y en qué campo jugamos. Tratamos de tener un funcionamiento claro como equipo.
Ahí vamos a estar entonces muy atentos con eso, y también le contamos que en la Fórmula 1 puede pasar de todo en la última fecha. Se puso absolutamente emocionante porque ganó Max Verstappen, que se está metiendo por los palos, ganó el Gran Premio de Qatar y recordemos que quedó a 12 puntos del líder del Mundial de Conductores, el británico que está ganando por ahora, que es Lando Norris, que terminó en la cuarta posición. Todo puede pasar, dijo el piloto de Países Bajos.
Fue una carrera increíble para nosotros. Tomamos la decisión correcta al entrar a boxes con el auto de seguridad. Fue inteligente y por supuesto que estamos muy contentos de ganar. Seguiremos luchando hasta el final.
Ironman 70.3, en directo desde Valdivia. Bío Bío en movimiento.
Una verdadera fiesta lo que se vivió en Valdivia. Cayó un poquito de agua, pero después unos parajes maravillosos, fantásticos. Hubo un ganador chileno también. Todos los detalles a esta hora los presenta nuestro compañero de Radio Bio Bio en Valdivia, Cristian Serna, quien saludamos. Cristian.
Luego de completar 1.900 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21,1 de trote, el chileno Diego Moya fue el primer hombre que cruzó la meta con un tiempo de 3 horas, 35 minutos y 30 segundos. Mientras que en las mujeres, el primer lugar lo obtuvo la argentina Romina Biaggioli con un crono de 4 horas, 8 minutos y 10 segundos, consagrándose ambos como los nuevos campeones de Valdivia. El líder masculino, Diego Moya, reconoció que en el último kilómetro sus piernas ya no daban más, pero cuando llegó a la meta se pudo relajar y disfrutar de este triunfo junto a todo el público.
Muy feliz, muy agradecido. Fue una carrera muy intensa. Todavía no me creo esta victoria. Esta victoria también se la digo a toda la gente de Valdivia, a toda la gente que estuvo apoyando en sus casas.
La campeona femenina Romina Biaggioli proyecta volver el próximo año a Valdivia para participar en el Ironman Full, que se desarrollará por primera vez aquí en Valdivia, evento que multiplica por 2 todas las distancias.
Me habían comentado de que era un lugar muy frío, esperaba otra cosa, si bien llovió, creo que el clima acompañó bastante, y nada, me encantó el evento, espero volver el año que viene.
La organización ya confirmó que en noviembre del 2026 se realizará el Ironman de distancia completa, donde los triatletas tendrán la misión de completar 3.800 metros de natación, 180 kilómetros de pedaleo y 42,2 kilómetros de trote, conviviendo el mismo día dos pruebas, porque la versión del Ironman 70.3 el 2026 tendrá su tercera versión. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Tremendo, tremendo evento y está tomando fuerza, están viniendo tremendos pilotos, también participantes para esta prueba. Solamente para aclarar, claro, yo me entusiasmé, pero Everton va a estar visitando a O'Higgins en Rancagua. O'Higgins está peleando por meterse ahí en el Chile 2 o el Chile 3 y Everton, que está súper complicado, va a tratar de zafar entonces del descenso. Bueno, también va a depender de lo que haga Iquique con la U. Gracias, buen día.
Chao, Rodrigo.
Buen día. Buen día. Ando buscando un color parecido al verde limón, pero ese verde del limón que está por madurar, que todavía le falta, que sigue siendo un poco verdoso con un poco de amarillo, pero suave.
Perfecto. Acá está su color verde limón. Pero ese verde del limón que está por madurar, que todavía le falta, que sigue siendo verdoso,
no
pero...
No importa cómo digas el color que buscas. En Imperial los tenemos todos con nuestro servicio de preparación de colores. Pinturas para interior, exterior, barnices y protectores de madera. Píntalo todo con Imperial. Y aprovecha nuestros productos con hasta 25% de descuento. Imperial, el especialista para especialistas.
Papá, ¿este papel está suavecito? ¡Me encanta!
Claro, es el IP. ¿Sabías que es el número uno en suavidad?
¿El número uno?
Sí, su tecnología Soft Touch lo hace ultra suave e hipoalergénico. Así cuida la piel de todos en casa.
Elite, número uno en suavidad. Una marca de Softies. En base estudio de percepción de Kantar 2024.
Nueve de la mañana, 40 minutos.
Tenemos información acerca de una serie de correos anónimos que fueron enviados a la comunidad de la Universidad Católica en Valparaíso con una presunta amenaza de tiroteo.
Vamos hasta la zona, nos vamos a una de nuestras unidades móviles, Lucas Peña, te escuchamos.
Sí, esto es en relación a un correo, una denuncia que incluso fue realizada por parte de nuestros auditores, un correo que fue enviado de forma masiva a la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Un correo de una presunta amenaza de tiroteo que podría registrarse en esta universidad. La información que hemos podido recabar en relación a este correo es que la propia universidad rastreó todo lo que tiene que ver con este correo y se determinó que era una copia masiva de correos que se enviaron a más universidades, no solamente a la PUCB y no solamente de Chile, sino también a universidades a nivel internacional. Por lo menos la información que hemos podido recabar en relación a este correo que fue enviado de forma anónima, hay que indicarlo, un correo que se envió a la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y hemos podido corroborar que finalmente es una copia masiva que llegó a más universidades este correo e incluso a universidades a nivel internacional. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Ahora ampliar información respecto a un turbazo que afectó un matrimonio de adultos mayores. Esto fue en Ñuñoa. Revisemos lo último con Rodrigo Pino. Te escuchamos nuevamente.
Cuanto respecto a este asalto que se produjo en esta vivienda acá en la comuna de Ñuñoa, estamos junto a don Richard, uno de los afectados, quien estaba aún bastante complicado respecto a lo ocurrido en horas de esta noche. Quisiera molestarlo brevemente, particularmente, ¿cómo ocurrió? ¿Ustedes estaban durmiendo?
Claro. Me acosté tipo 12 de la noche. Y de repente siento que me dicen la plata, caja fuerte, joya, con una pistola. Y complicado. Y ahí mi señora seguía durmiendo, no se había dado cuenta que estaban estos tipos en la pieza. Y le digo, Vero, mira lo que nos pasa. Y ahí le empiezan a decir la joya, caja fuerte, plata. Nosotros no manejamos plata acá, yo tengo un negocio. Y normalmente la mayoría de la gente paga con tarjeta, entonces ya el efectivo es poco. Entonces todas las platas las depositan directamente a los bancos, así que, y joyas, no somos personas de que nos gusten andar con joyas, ni mucho menos. Nos robaron unos celulares, que eran celulares baratos en el fondo. Y cachureo, mi señora le gustan los aros, pero son aros de fantasía, así que en el fondo fue más el daño que me hicieron en las puertas. Y cómo queda uno afectado.
¿Cómo sabían estas personas menores de edad?
Es que mira, no me acuerdo mucho, pero nunca prendieron una luz. ¿Ah? Y yo en algún momento pensé reaccionar, ¿ah? Pero vi a una persona, bueno, uno que estaba con pistola y otro estaba con un destornillador grande, que debe haber sido los que hicieron palanca para entrar. Entonces no...
¿No pensaba con armas de fuego?
Sí, ahora yo no entiendo mucho en armas, pero pistola, no sé, revólver, pero no sabemos si era de verdad o mentira, claro. Siempre apuntándome la plata, las joyas. No sé si no tenemos plata acá, ni joyas, nada. Y celulares se llevaron. Yo duermo con reloj, me sacaron el reloj. Otro reloj que tenía el velador, que me había regalado mi hija. Pero no, tampoco no eran cosas de mucho valor, como te digo. Y de la casa no se llevaron televisores, nada, si fue algo como rápido.
¿Aprovechaba la oportunidad quizás?
Yo creo que sí. Según la PDI, son oportunistas, digamos. Ver si en algunas casas puede que tengan más cosas de valor, en plata o joyas, pero nosotros no somos de esas cosas.
Absolutamente, usted está bien. Su señora también.
Sí, la señora la llevaron de Carabineros, que se portaron súper bien, agradeciendo a Carabineros, Seguridad Ciudadana, la llevaron a la posta porque como que le vino un poquitito de crisis, baja de presión, pero la encontraron relativamente bien, a pesar del problema que hubo.
Perfecto, muchas gracias, don Richard, muchas gracias. Aparte de las declaraciones de la persona afectada respecto a este violento salto que se produjo acá en calle Seminario, en la comuna de Ñuñoa, estuvo trabajando la PDI, adelantaron cámaras de seguridad y hasta ahora no hay personas detenidas. El avalúo es menor, pero los daños son importantes, sobre todo psicológicos. Biobio, la radio.
Conéctate donde otros no llegan. Entel Empresas te ofrece conexión satelital con tecnología Starlink, ideal para áreas rurales y remotas, sin necesidad de cableado. Mantén tu negocio competitivo con una transmisión de datos de alta velocidad y confiable, gracias a nuestra alianza con Starlink. Todos nuestros planes incluyen monitoreo de red, facturación unificada y la asesoría experta de Entel Empresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien. A la conectividad de tu empresa, también. Entel Empresas, contigo en todas.
En Clínica Santa María siempre me han atendido buenos médicos.
Es la clínica donde nací y nació mi hijo.
No tiene precios imposibles.
Y ahora la tengo más cerca.
Tu Clínica Santa María, ahora en Los Dominicos, con la excelencia médica y la calidad de siempre. Visítanos en Avenida Apoquindo con Tomás Moro y también en Providencia, La Dehesa, La Reina y Vitacura. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Se activó el protocolo. Despegar entra en modo Black. Hasta 70% de descuento en muchos destinos y hasta 24 cuotas sin interés. Además, encuentra muchos descuentos adicionales. Entra a Despegar ahora. Ponte modo Black. Black Friday Despegar. Vivir viajando. Revisa condiciones en www.despegar.cl.
En Biobío, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
Biobío. Cobertura total.
Antes de que se inventara el Internet, mucho antes de que se inventaran las computadoras, incluso mucho antes de que se inventara la radio, donde estás escuchando esta frase, los pueblos originarios del sur de Chile ya utilizaban IA, la inteligencia artesanal.
Heredada por generaciones para crear piezas únicas e irrepetibles, se mantiene viva en primeros pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trebol, Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
Noticias, cultura, deportes, servicio.
Bio Bio, la radio, todo el día, todos los días.
¡Hola!
¿Tantas compras?
Sí, pues. Navidad Cugat.
¡Supermercados Cugat!
Esta Navidad celebramos juntos en Supermercados Cugat. Descubre las mejores ofertas en tecnología, parlantes, audífonos y mucho más. Regala innovación al mejor precio. Ofertas válidas solo hasta el 2 de enero de 2026. En
Supermercados Cugat.
Donde comprar es ahorrar.
¡No te lo pierdas!
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 12 minutos para las 10 de la mañana.
El Poder Judicial vuelve a enfrentar cuestionamientos tras la aparición de nuevos antecedentes vinculados a la trama bielorrusa. Una investigación que ha puesto bajo la lupa decisiones y relaciones dentro del sistema de notarías y conservadores.
Estas revelaciones llevaron a la Corte de Apelaciones de San Miguel a abrir una investigación sumaria en contra de dos de sus ministros en un proceso que busca aclarar eventuales responsabilidades disciplinarias y que se suma al clima de tensión que atraviesa el Poder Judicial. Nos informa Marcela Rojas.
La trama bielorrusa volvió a golpear de lleno al Poder Judicial. Nuevos antecedentes reabrieron el cuestionamiento sobre las redes de influencia que rodearon al suspendido conservador de Puente Alto, Sergio Llaver, esta vez poniendo en el centro a Paulina Gaona, hija del senador de la UDI, Sergio Gaona. Registros del primer juzgado civil de Puente Alto confirmaron que la abogada trabajó entre 2022 y 2023 en el conservador dirigido por Llaver, con remuneraciones cercanas a 1,7 millones de pesos. Un año después fue designada notaria interina por el entonces presidente de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Luis Sepúlveda, cuya esposa también aparecía contratada en la segunda notaría de esa comuna. Una relación cruzada que también involucraba al hermano del ministro del mismo tribunal, Carlos Farías. Ambos magistrados habían sido parte de la votación que, en 2018, permitió incluir a Llaver en la terna para conservador. El senador Gaona defendió el vínculo, señalando que fue el propio Llaver quien pidió el contacto de su hija, aunque reconoció una amistad con Sepúlveda y con el conservador, negó haber intervenido para favorecerlos. En respuesta a estos antecedentes, el Pleno de la Corte de Apelaciones de San Miguel ordenó abrir una investigación sumaria administrativa en contra del ministro Carlos Farías y el exministro Luis Sepúlveda para determinar posibles responsabilidades disciplinarias. Para el académico Cristian Riego, lo ocurrido evidencia nuevamente el poder de influencia y el efecto corruptor que notarios y conservadores han mantenido sobre el Poder Judicial y también sobre el Legislativo.
Pero creo que más bien lo que devela la parte de los notarios es el tremendo poder corruptor, el tráfico de influencia de los notarios y conservadores sobre no solo el Poder Judicial, sino también sobre el Poder Legislativo. Yo creo que ese problema es un problema tremendo de corrupción que está instalado en medio de la institucionalidad chilena, que además genera corrupción para los demás poderes del Estado.
En medio de la tensión interna, la vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, salió a desmentir presiones y negó rumores de renuncia del ministro Simpertigue. También evitó escalar la disputa con la exministra Vivanco, afirmando que opiniones individuales no pueden poner en duda el trabajo del Poder Judicial.
Tenemos tantas cosas respecto de las cuales pronunciarnos. Estamos teniendo hasta dos plenos semanales que si nos pusiéramos a comentar las declaraciones de cada uno de los que se hace con la prensa, no hay tiempo para eso.
La revisión de la querella de capítulos en contra de Vivanco quedó fijada para este miércoles en paralelo con la audiencia del exfiscal Manuel Guerra, investigado por corrupción y presunta filtración de información.
Faltan 9 minutos para las 10 de la mañana.
A la espera del ingreso de la defensa del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, vuelve a instalarse la duda respecto de si el juicio político se alcanzará a votar en la sala de la Cámara antes de la segunda vuelta presidencial.
Si la defensa se tomara hasta el último día para responder, dependerá de la presidencia de la comisión. Una votación rápida podría habilitar una sesión de sala para el miércoles 10 de diciembre, o de lo contrario, un tratamiento más pausado del libelo podría postergar la definición hasta el lunes 15. Nos informa Gonzalo Holguín.
Nuevamente, la principal duda ante una acusación constitucional en contra de un ministro de la Corte Suprema mantiene como incógnita si es que se resolverá o no por completo antes de la segunda vuelta presidencial del próximo 14 de diciembre. Nos referimos a la ofensiva en contra del ministro Diego Simpertigue, acusado por notable abandono de deberes por parlamentarios oficialistas, luego de que se conociera que viajó en un crucero con Eduardo Lagos y Mario Vargas, justo después de fallar como juez la causa en que ambos representaban al consorcio bielorruso CDM. Este antecedente de la bullada investigación judicial conocida como la muñeca bielorrusa será revisado entre lunes y miércoles en 3 sesiones que parten esta tarde, recibiendo a los constitucionalistas Javier Couso y Francisco Zúñiga y el periodista de investigación Nicolás Sepúlveda. La presidenta de la comisión revisora es la diputada independiente del oficialismo Maite Orsini, quien recordó que este trabajo se desarrolla mientras espera la defensa de Simpertigue, que tiene como plazo máximo este viernes 5 de diciembre.
Mientras tanto, acordamos sesionar el día lunes, martes y miércoles paralelo a la sala para escuchar a los 5 doctores en Derecho y a los 2 medios de comunicación mencionados en la acusación.
Asumiendo que la contestación llega el último día posible, la comisión se reuniría para sesionar y votar la respuesta el martes 9 tras el fin de semana largo, dejando el día miércoles 10 como la posible jornada de votación en sala. Esto es, se acuerda políticamente funcionar con esa velocidad. El diputado UDI, Marco Antonio Zulantay, quien también salió sorteado en la comisión, aseguró que existe un acuerdo no oficial entre las fuerzas políticas para que la instancia resuelva antes de las elecciones.
Y hay un preacuerdo en que vamos a hacer todo lo posible para que el veredicto o el término de esta comisión revisora llegue antes de las elecciones de segunda vuelta.
Esto es significativo considerando los plazos constitucionales. Manteniendo el ingreso de la defensa el viernes 5 y descontando el domingo 7 y el lunes 8 por ser feriado, el sexto día para que la comisión vote es el sábado 13, tan solo un día antes de la segunda vuelta presidencial. Existirían, por cierto, otros escenarios. Si la comisión revisora se tomara hasta el último día para votar y despachar a sala, el efecto probable que tendría esa decisión es que la sala estaría votando la quinta acusación constitucional contra un integrante del Poder Judicial con un nuevo o una nueva presidenta de la República.
Más 5699-200-7888.
Dios mío, buenos días. San Francisco Morro Blanco. Las intermediaciones de la comuna San Bernardo, El Bosque y La Pintana. Un vehículo quedó metido ahí en ese lugar, el bandejón central. Quedó sin semáforo. Sin semáforo quedó esas intersecciones. Samuel Manque, Bio Bio, la radio.
Amigos de Bio, en la ruta 5 al sur están detenidas dos pistas por un accidente vehicular a 700 metros de la salida de la bifurcación a General Velázquez, así que para que tengan precaución, si pueden tomar alternativas, háganlo, porque aquí está bien complicada la cosa.
Faltan 6 minutos para las 10 de la mañana.
Hoy comenzará la rendición de la primera parte de la prueba de acceso a la educación superior. La aplicación de este año cuenta con una cifra histórica de inscritos.
Y las autoridades educativas hicieron un llamado a revisar la oferta de oportunidades más allá de las carreras profesionales tradicionales. Nos informa Arlet Fernández.
Más de 300.000 inscritos rendirán la prueba de acceso a la educación superior este 1, 2 y 3 de diciembre, la cifra más alta de inscritos de la historia. Este año, el DEMRE agregó dos comunas, Bulnes y Cunco, como sedes para la realización de la prueba, alcanzando 203 en total a lo largo del país. La PAES convocará a los postulantes este lunes, jornada en que se realizará la prueba de competencia matemática 2. El martes continuará con la prueba de ciencias y competencia lectora. Las jornadas de rendición culminarán el miércoles con competencia matemática 1 y la prueba de historia y ciencias sociales. En conversación con la radio, Leonor Varas, directora del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional de la Universidad de Chile, comentó sobre esta aplicación histórica de la prueba de admisión.
Por primera vez tenemos más de 300.000 inscritos. Nos hemos preparado para que sea exitosa y ya estamos desplegados en todo el territorio nacional.
La rendición del examen permite el ingreso a 47 universidades adscritas al sistema de acceso a la educación superior. Los resultados de puntaje serán publicados el 5 de enero de 2026, mismo día que comenzarán las postulaciones a establecimientos de educación superior. Desde el organismo hicieron un llamado a revisar la oferta completa de opciones para la educación superior más allá de las carreras profesionales tradicionales. Según datos del DEMRE, solo 5 carreras profesionales, psicología, derecho, ingeniería comercial, enfermería e ingeniería civil industrial, concentran cerca del 30% del total de las matrículas. En los últimos años, la expansión de la digitalización de procesos y avances en el mundo industrial ha provocado que aumente la demanda de egresados técnicos profesionales. Sin embargo, la matrícula total concentra mayores cifras en carreras profesionales. La magíster en Política Educativa de la Universidad Católica, Verónica Palacios, señaló que esto responde a la apertura de nuevas vacantes universitarias y a la posibilidad de acceder a instituciones profesionales y técnicas gracias a la gratuidad.
Cruzado con una desinformación sobre el mundo del trabajo, sus demandas, oportunidades de empleo, etcétera, genera que en realidad todavía el estatus de las carreras profesionales universitarias sea mayor.
La fecha de postulación a establecimientos de educación superior se extenderá hasta el 8 de enero, cuyos resultados estarán disponibles desde el lunes 19 del mismo mes.
Faltan 3 minutos para las 10 de la mañana.
Un duro enfrentamiento político desató la agresión por parte de encapuchados a 3 profesoras del Instituto Nacional. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, arremetió contra el gobierno por, según él, una falta de decisión para abordar esta problemática.
Y en paralelo, el Senado discute un proyecto del Ejecutivo para prevenir la violencia escolar, que incluye un programa de bienestar socioemocional gestionado por la JUNAEB, lo que ha generado críticas entre los mismos parlamentarios. Nos informa Bárbara Payal.
El nuevo episodio de violencia en el Instituto Nacional, que el viernes pasado dejó a 3 profesoras agredidas, una de ellas rociada con bencina, desató un áspero enfrentamiento político en torno a las responsabilidades.
Fue el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien acusó al gobierno de falta de decisión y emplazó al Colegio de Profesores a sumarse a las acciones legales para demostrar que están del lado de los docentes. Sus declaraciones respondieron a la postura del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien recalcó que las amenazas de muerte y las agresiones no corresponden a problemas de convivencia escolar, sino a delitos que exceden su competencia. Por su parte, Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, criticó a Desbordes por intentar desviar el foco y respaldó la decisión de Contraloría de oficiar al municipio.
¿Qué hace bien la Contraloría para volver el foco a lo que corresponde? ¿Qué es? ¿Cuál es la responsabilidad del sostenedor, que es el primer responsable de asegurar condiciones adecuadas en los colegios que están bajo su administración?
Todo mientras que el Senado discute en segundo trámite el proyecto del Ejecutivo que busca prevenir precisamente la violencia en los establecimientos y proteger el entorno de las comunidades escolares. La iniciativa contempla un programa de bienestar socioemocional para estudiantes desde tercero básico a tercero medio, con actividades deportivas y culturales orientadas a reforzar el vínculo entre los alumnos y sus colegios. El programa estaría a cargo de un nuevo departamento en Junaef y contaría además con un consejo remunerado de 5 integrantes, lo que ha generado reparos en la Comisión de Educación del Senado. La senadora DC, Yasna Proboste, cuestionó que el énfasis esté puesto en crear más burocracia, crítica que compartió el senador Juan Castro del Partido Social Cristiano.
Estamos aquí pensando más en la estructura burocrática respecto de cómo llegan estos recursos a las escuelas.
Educación necesita entregar más facultades a quienes están hoy día a cargo en la educación, que son los directores, son los equipos técnicos.
Quien sí defendió la propuesta fue el presidente de la instancia, el senador UDI Gustavo Sangüesa, valorando que se busquen alternativas para obtener resultados distintos.
No darle la posibilidad a nuestras niñas, niños y estudiantes de tener este programa, creo que es un error. Sería gravísimo no aprobarlo.
Mientras el debate por